años y que por ahí hay que empezar a proyectar para más adelante?
Para mí hay que proyectarla para más adelante, no tengo duda. Y tenemos la infraestructura, lo vemos en los Juegos Bonaerenses.
Claro.
Sí, no hay ciudad que tenga la infraestructura que tenemos nosotros, no lo hay. Si vamos a capacidad hotelera,
está Mar del
no,
Plata,
no claro. podemos competir claro. con Mar del Plata, sí, sí, lógicamente. Sí. Y albergar 3.000 deportistas, tenemos que darnos maña y tal vez con los clubes podemos llegar a lograrlo. Pero es un trabajo importante y nos encantaría, lógicamente, como nos encantaría, hablando con el Topito, que le gusta y conoce el tema del rugby, nos encantaría tener el Super 12, la final, en la Ciudad de La Plata, si tenemos tres equipos de 12.
¡Apa!
Claro, nos encantaría.
Es un título.
No, pero hay que trabajar para eso.
Claro.
Es decir, tenés que trabajar.
No es solo una expresión de deseo.
Claro, porque ya hay que pensarlo para el 2026, 2027, pero en algún momento tiene que estar.
Tiene que pasar. Bien. Pichi, gracias. 9:01. Se inicia, muchos quizá no lo saben, un espacio de 15 días donde no va a haber discusión pública de proyectos, en este caso porque puede ser considerado como que uno está favoreciendo a los ejecutivos, pero necesitábamos dar esta charla para hablar, porque te tuvimos en el arranque del año y los caminos indicaban un lugar, y efectivamente lo que hoy podemos decir casi 9 meses después es que hacia allí se está yendo.
Bueno, les agradezco por el espacio. La verdad que quiero aprovechar para agradecer el lugar en el que me han puesto. La verdad que estoy muy contento. Vine ayer de un trabajo de gente de equipo con ese eslogan que dice sigamos con obras, y creo que es el camino. Así que muchísimas gracias a usted.
Ángel Ismael Cirezola, el subsecretario de Deportes de La Plata, pasando por Instituto Amateur. Nos vamos,
Ale.
Volvemos el domingo que viene.
Sí, a las 7 de la mañana.
Aquí en Radio Provincia. Quédense, viene Mundo Disperso.
Luego a Meli.
Sí, luego Motores 1270, sí. Meli Villarreta en la puesta en el aire, Néstor Nini y Walter Talavera en la producción, Gonzalo de Rivero, y mi nombre es Alejandro Tuminino. Chau.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9:02. El cielo en La Plata está despejado, la temperatura 6 grados 7 décimas y la humedad 58%. La justicia ya comenzó a peritar los teléfonos secuestrados por la causa Coimas. Los técnicos del organismo del Ministerio Público Fiscal comenzaron a bajar los mensajes de los dispositivos incautados en los allanamientos, entre ellos el del titular, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españolo. Se trata del funcionario que detalló un procedimiento de coimas millonarias con farmacéuticas y que implicaba directamente a la secretaria de la presidencia, Karina Milei, y otros integrantes del gobierno. Por las muertes por fentanilo, el juez Ernesto Kreplak le tomó declaración a Ariel García Furfaro. El dueño de laboratorios HLB Pharma estuvo acompañado por su abogado Gastón Marano, quien en diálogo con Informa Provincia dijo que su defendido no era personal técnico de los laboratorios. Según fuentes judiciales, la fiscal habría pedido penas de entre 10 y 25 años para los imputados por los delitos de muertes provocadas por la utilización de este medicamento adulterado.
Ariel García era únicamente el socio mayoritario, dueño, si se quiere, de los laboratorios, pero no era personal técnico de los mismos. Es decir, muchos de los fallos que vos mencionás y que están acreditados requieren un nivel de sofisticación que Ariel García no tenía en ese sentido y que tampoco se le reclama desde la normativa para ser dueño de un laboratorio.
Vuelven a aumentar los micros en La Plata y desde septiembre los boletos serán casi un 4% más caros. Se trata de la fórmula automática que combina la inflación y otro 2% de incremento. De este modo, el pasaje mínimo pasará a costar 576,41 centavos y la tarifa social 259 pesos con 38 centavos. Israel asesinó a otro periodista y ya van más de 240 crímenes. Otro trabajador de prensa fue víctima del ejército de Israel este sábado en el norte de la Franja de Gaza. El Sindicato de Periodistas Palestinos declaró en un comunicado que atacar a comunicadores es un crimen constante que intenta ocultar la verdad. El número de periodistas muertos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 240. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para este domingo, ascenso de la temperatura, máxima estimada 17 grados, cielo despejado. Y cuando pasaron 5 minutos de las 9 de la mañana en La Plata, ya se cumple, el cielo está totalmente despejado. La temperatura es de 6 grados 7 décimas, hay sensación térmica de 4 grados 5 y la humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Estamos en Mundo Disperso y somos Pedro Saborido y Daniel Míguez y nos acompañan Eamon y Paula Weintraub, como todos los domingos.
Sí, obvio.
¿Cómo andas, Pedro?
Muy bien.
No sabes que
contar, pero vos sí.
Está bien, es suficiente. Con que sepamos que estás bien, nos alcanza. Pero el otro día vos comentabas sobre los alimentos que habría llevado Colón al viaje, ¿no? Y un oyente, creo que melancólico caballero de Maldonado Spitz, decía que si no se topaban con América no les iba a alcanzar y tuvieron suerte por eso. Busqué y encontré lo que llevó Colón para comer y para tomar. Cargó en las carabelas 750 kilos de comida por persona.
¿Por qué tanto?
Y porque el tipo previó que podía ser muy largo esto. 200.000 litros de vino y agua, un montón, en 417 envases, barriles serían.
Sí,
barriles de 480 litros cada uno. Él dice que calculó comida para 15 meses y bebida para 6 meses. En la cocina tenían 5 ollas grandes, 5 calderas de cobre, 2 hornos,
bien,
40 carretadas de leña, dice el informe, no sé, serán hatos de leña. Y pescado seco, tocino, harina, aceite de oliva, quesos y bizcocho. Llevaba algunas vacas, sobre todo gallinas y algunos cerdos. Todo eso arriba de las 3 carabelas. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué falló la previsión de Colón y se fue quedando con poco morfi? Porque la humedad de las bodegas hizo que los gorgojos afectaran a los granos y a las galletas. Oh. Que el agua se empezara a llenar de musgo y de bacterias, entonces la tenían que mezclar con vinagre para que les siguiera sirviendo, y a muchas cosas se iban pudriendo, ¿no? Una comida más habitual era la mazamorra, que era como una sopa fría, donde le ponían pan, aceite, vinagre, almendras molidas, agua y ajo. Eso era su mazamorra. Y cuando podían, le ponían lentejas y garbanzos cada tanto. Y para evitar el sabor de los productos en descomposición, los marineros le ponían a la comida muchísimo ajo y pimiento, ¿no? Pimiento picante y ajo para disimular el mal gusto de la comida medio podrida, ¿no? Y otra cosa que contaba el hijo de Colón, Fernando, era que le habían ordenado a los marineros que comieran de noche a oscuras. Así no veían los gusanos que salían de la comida. Pero bueno, igual no les alcanzó y en un momento se dieron cuenta que las provisiones no les iban a alcanzar para volver. Menos mal que se encontraron con América.
Y acá más o menos.
Y claro, se proveyeron de comida, de bebida y todo cambió. Pero bueno, eso que vos decías, me preguntaste qué comida y había llevado Colón, cuánta.
Porque nunca se habla de las logísticas tanto, ¿viste? Ese tipo fueron, qué sé yo. La logística más llamativa que recuerdo de viajes, nunca supe qué comió Charles Lindbergh, qué morfaba mientras cruzaba. Sé la del astronauta, ¿viste? Porque eran en pastillas, ¿te acordás?
Claro.
La comida de los astronautas. Y este, que no sé, también les serían cosas para saciar el hambre. Y la de Rubén, un amigo, que esposo de Viviana, amiga mía, que cruzó a nado el Río de la Plata y le van dando le iban dando sopa de comer, así, sopa con una bombilla, ¿no? Ah. Obviamente, no con un plato. Y sí, ¿no?
Claro,
obvio,
claro.
Está nadando el tipo.
Que tiene que hacer la plancha, ¿no? Claro, es muy difícil tomar un plato en el agua.
Sí, claro, algo y eso es lo único. Después, pero entonces si las logísticas, sí, San Martín y el Charqui, ¿no? Charqui.
Sí, mi libro de San Martín, que va a salir próximamente, detallado, en un capítulo está detallado todo lo que llevaban para comer y beber con lujo de detalle.
Muy bien.
Así que,
y también supongo que... Bueno, a ver, en Buffalo Bill.
Sí.
Uy, tenemos que hablar de la historia de Buffalo Bill. ¿De qué trabajaba Buffalo Bill?
Y matando búfalos.
¿Para qué? Porque era lo que iban comiendo los obreros, los chinos, los indios.
Los que
iban haciendo el ferrocarril. Este tipo iba matando a medida que... llegamos mañana o pasado, vamos avanzando, el tipo iba matando búfalos. Y tenía un método, pero vamos a hablar otro día. Porque también en el espectáculo de Buffalo Bill, ¿te acordás que hubo jinetes argentinos?
Sí, hubo argentinos.
Por eso. Así que
señor,
vamos a hablar en otro
de la
momento.
Pampa criolla, sí. Así es. Ahora escuchamos un poco de música y ya nos metemos en otras historias del mundo disperso.
Mundo disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
Historia solo para que exista este programa.
Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 24 de agosto. Parece ser que el 24 de agosto era propicio para erupciones de volcanes y terremotos.
¿Por qué?
El más famoso de todos, en el 79, año 79, el Vesubio, entra en erupción un día como hoy y destruye Pompeya, ¿no? ¿no? Ciudad de Pompeya, sí. Y cerca de Nápoles. Otro. Después, sí, otro. En el año 358, en Turquía, es un terremoto, pero que primero hubo dos horas de oscuridad, ¿no? Como dirían el Utief, su anoche en pleno día. Sí, y después sí, un terremoto tremendo que destruyó dos ciudades enteras, Nicomedia y Nicea. Después también un 24 de agosto en 1883 entra en erupción el famoso Krakatoa en Indonesia.
La isla de Java.
Ahí está, sí.
Exactamente. Yo ese lo conocí por un capítulo del Túnel del Tiempo.
Ah,
que Tony y Douglas van ahí y no los pueden sacar y se viene todo encima.
Mirá vos.
Que yo no me acuerdo si el Túnel del Tiempo era que no los podía recuperar o seguían insistiendo en ir. Si hay alguna gente que se acuerda de eso, ¿se entiende la pregunta?
Sí.
O sea, yo no sé si Tony y Douglas fueron, que a mí me llamó la atención que estuvieron con la misma pilcha, uno de traje y el otro con la polerita, que uno más grande y uno más chico, como un Batman y Robin, de alguna manera. Sí. Sí. Trabajando los dos perfiles, uno más adulto joven y el otro o maduro, y el otro casi entre adolescente y joven, y se mandan en el túnel del tiempo, pero no me acuerdo si vuelven y vuelven ahí, porque siempre había problemas.
Claro.
Entonces, lo que no me acuerdo si era que volvían y volvían a salir con la misma pilcha y de alguna manera con que, porque por tener el túnel del tiempo aparecía gente, ¿te acordás?
Sí, es que la vi muy poco. No me acuerdo. Me acuerdo, sí, me acuerdo de la serie, pero no me acuerdo de capítulos específicos. No la veía.
No, yo tampoco. Yo me acuerdo de que Krakatoa, me acuerdo por eso. Y después una película que llamaba Krakatoa, el este de Java, que daban los sábados de superacción a la tarde. Que esa no la vi nunca. Pero me acuerdo de la promoción y del nombre, Krakatoa. Después ya Krakatoa tenía nombre de boliche bailable de Lanús, así, Krakatoa, con K. Y después ponerle en el auto, en el parabrisas de adelante, con vinílico, así, con contact, Krakatoa. ¿Sí? Bien grande. Claro. Espero que algún oyente me cuente por qué en algún momento se hizo costumbre, supongo que era por el sol, la idea de que después se prohibió, pero de que medio parabrisas se tape con un contact. ¿Te acordás?
Sí.
Increíble.
Sí, claro.
Se puso muy de moda muchos. Entonces, pues, si vos tenías un Chevrolet 400 o un Chevy, estaba bien ponerle eso ahí. ¿Sí?
Claro.
Algún oyente nos va a explicar de dónde viene eso. Debe venir del turismo carretero o algo. Dice, no, por la cosa, qué sé yo.
Puede ser. Seguramente.
Bueno, sigamos hablando de terremotos. ¿Qué pasó?
Y el último, que ocurrió un 24 de agosto, fue en el 2016, en Italia, en Rieti, que dejó 267 muertos. Ah, no, y el mismo día... fue importante porque fue en Italia, estuvo en las noticias. Pero el mismo día... En Birmania también hubo un terremoto. Sería el mismo, ¿no? Pero qué raro.
Claro, puede pasar que en el mismo momento es como que vos movís...
Sí, se mueve una placa y se acude...
Bueno, ahí hay por ahí algún geólogo, alguien, un sismólogo, alguien
que... Claro, porque en Birmania... Bueno, a veces pasa un terremoto, un maremoto, qué sé yo, que afecta a un tsunami, que afecta a Chile y Japón, qué sé yo. Y queda más lejos que Birmania e Italia.
No, fíjate el nivel de imbecilidad con el que estamos abordando el tema, ¿no? ¿Te das cuenta?
Totalmente.
Me encanta, es el momento donde no nos basamos en nada.
Y ¿no? Bueno, pero...
Simplemente tiran teoría los tipos. Estamos en un bar al pedo, ¿no?
Claro, en un bar tirados ahí con las patas estiradas, ¿viste?
Sí, medio así acodado. Y pasa alguien y dice, ya no tienen de qué hablar, ¿no? Uno que está ahí al lado y te escucha.
Mientras hay tipos que se quemaron las pestañas estudiando geología.
Claro, bueno. Y los otros, claro, que hay una cosita abajo. Me encanta.
Y salimos de los terremotos, porque en el año 400, Sí, en el año 410 los visigodos saquean Roma. El Alarico primero, el rey.
Perdón,
de
me acaba
visigodos.
De venir la imagen de los tipos, unos godos en bicicleta. Los tipos atacaron bicicleta. Están los godos y los visigodos que vienen pedaleando los tipos. Haciendo Willy, aparte. ¿No?
Qué estupidez.
Bueno.
El rey de los visigodos, que después fueron...
Tenía una 28, una rodada 28 esa. Con patona. Sí.
Alarico cambio. Se llevó... en ese saqueo, se llevó presa a Gala Placidia. Gala Placidia.
Llevó porque tenía portaequipaje, podía llevarse.
Claro.
Llevaba parada atrás, ¿viste? ¿Viste que en la época se andaba... ¿Vos andabas así, parado atrás?
No, yo pedaleaba, pero sí llevaba atrás que me iban agarrado del hombro y alguien parado en el portaequipaje.
Porque eso lo permitía la Aurorita, o la permitía que alguien vaya parado atrás.
Uh-huh.
Era muy... muy cómodo, muy seguro.
Sí.
Yo no podía llevar a... Yo una vez llevé hasta, creo que éramos dos atrás y uno en el sentado en el manubrio.
Claro.
No hice muchas, pero unas 10, 12 cuadras hice, ¿eh?
Sí. O sentado en el caño, ¿viste? Las que tenían caño, iba
sí,
sentado...
Sí, claro.
En el caño.
Sí, que tenía que pedalear como una rana, como la rana René, así, con las patitas
claro,
bien abiertas.
Las patas...
Claro, más fuerte, claro. Más difícil.
Sí, totalmente.
Tenía buenos abductores ahí.
Sí,
no
claro. Claro, casi con el talón pedaleaba. Bueno, no, y entonces Alarico se lleva a Gala Placidia, que era la hermana del emperador, secuestrada. Y el sucesor de Alarico, que era su cuñado, Ataulfo, que me hace acordar a Ataulfo Sánchez, arquero de Racing, ese nombre, Ataulfo... no solo le quita la corona, sino a Gala Placidia también. Y después no. Termina casándose con Ataulfo en Narbona, en Italia, en el 404. En 1814, o sea, acá estaba Gervasio Posadas, de director supremo en la Argentina, en Estados Unidos, Gran Bretaña invade el territorio estadounidense y toma Washington.
Mirá.
El presidente James Madison se escapa de la Casa Blanca y los ingleses incendian la Casa Blanca y el Capitolio, además de otros edificios gubernamentales. En 1940, en Londres, se produce el famoso bombardeo de Londres. Los nazis bombardean a la población civil. El único Beatle que había nacido era Ringo Starr, que tenía un mes y 10 días para el día del bombardeo. Y en 2001... un avión que iba de Toronto, en Canadá, hacia Lisboa, en Portugal, se quedó sin combustible. Tuvo que desviarse, sobre el Atlántico además, ¿no? Desviarse hacia las Islas Azores, que era donde estaba el aeropuerto más cercano. Y tuvo que planear, sin motores, que se apagó el motor, no tenía nafta, y fue el planeo más largo de la historia de un avión de comercial, con 306 pasajeros arriba...
No.
Planeando durante 30 minutos a lo largo de 120 kilómetros y aterrizó, todos sanos y salvos.
Ah,
es impresionante eso, ¿eh?
Sí.
¿Y
qué año fue eso?
2001.
¿Cómo es que se quedó sin nafta?
Hubo una fuga de combustible, se le rompió algo y empezó a perder todo el combustible.
Oh.
Y en el 2006, la Unión Astronómica Internacional excluyó a Plutón del sistema solar. Dijo, Plutón no es un planeta, no son 9 los planetas del sistema solar, a partir de ahora son 8.
¿Y?
Y quedaron 8 planetas. Y porque dice que ya la definición de planeta excluía a Plutón.
Simplemente por una definición.
Algún astrónomo amigo que nos aclare por qué Plutón quedó afuera.
Pues
pero
siempre me llama la atención el río... A ver, que ojalá que algún oyente de la zona de Angostura o de Bariloche, del sur, o algún geógrafo, me aclare esto. El río Correntoso, ¿sí? Que une el lago Correntoso con el Nahuel Huapi. No debe tener más... Creo que es el río más, uno de los ríos más cortos del mundo. ¿Se entiende? Porque...
Claro.
Porque reúne las características de lo que es un río, o de lo que se define como río. Por ahí, claro, otra cosa te dice, esto también es un río, no, porque no tiene la cantidad de agua, es un arroyo, o no, esto es una unión, o esto se llama continueta, qué sé yo, no sé.
No, a mí me confunde eso, porque, por ejemplo, en Uruguay veo arroyos que son más anchos y más caudalosos que ríos de la Argentina. ¿Cómo es eso? ¿Por qué una cosa es arroyo y otro es río?
Por ahí lo canalizaron y después resulta que es ancho, pues sea, es un arroyo, no sé. Ojalá que... Tengo un geógrafo, o sea, le voy a llamar. Tengo que buscar en internet, pero prefiero llamar a hablar con gente.
Claro, alguien que sepa, porque por ahí googleás y te aparece inteligencia artificial diciéndote cualquier cosa. También nacía un día como hoy, en 1816, Mercedes San Martín, la hija del general José de San Martín. En Mendoza nacía. Y en 1899 nacía un 24 de agosto Jorge Luis Borges.
Ah, mirá, el cumple de Borges.
Uh-huh, el mismo día que Mercedita San Martín. Nacía en la casa de sus padres, que estaba en Tucumán 840. Tucumán entre Suipacha y Esmeralda. Ahí nació Borges. Después se mudaron a Palermo, ¿no? Y Guillermo Bredeston nacía un día como hoy, el mismo día que nacía Alberto Olmedo. Los dos nacieron un 24 de agosto de 1933. Bredeston en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y Olmedo en Rosario, en la calle Tucumán. Mira, la misma calle que Borges, pero en Rosario. Tucumán 2765, en el barrio Pichincha de Rosario. Y un día como hoy moría Isabel Flores de Oliva. ¿Quién sabe quién es Santa Rosa de Lima? Ahora, yo me pregunto, si el día de Santa Rosa, que dice, oh, la tormenta de Santa Rosa, es el 30 de agosto, y ella murió un 24 de agosto, ahí hay algo que no me cierra. Y empecé a ver qué había pasado, por qué esa diferencia. ¿No te parece raro a vos esos 6 días de diferencia?
Digo, por ahí es algo que alguien se olvidó de anotar a alguien, no sé.
Mira, fue así. En el año 1727, cuando la hicieron santa, empezaron a buscar el día, y el 24 de agosto estaba ocupado por otros santos. Empezaron a fijarse para atrás, para adelante, y el día más próximo que tenían libre era el 30 de agosto, que no había ningún santo. Entonces por eso decimos que el 30 de agosto es el día de Santa Rosa, aunque murió el 24 de agosto, que esperamos la tormenta acá en Buenos Aires. En Perú es feriado el 30 de agosto por Santa Rosa. Y hoy se celebra. En la Argentina es el Día del Lector por el nacimiento de Borges. En Mendoza es el Día del Padre por el nacimiento de Merceditas. En El Salvador es el Día del Mecánico. Y en Estados Unidos es el Día del Waffle. Ah, y en Uruguay es la Noche de la Nostalgia. Hoy pasan temas, canciones viejas. Así que a los lectores argentinos, a los padres mendocinos en particular, a los mecánicos salvadoreños, a los que comen waffles en Estados Unidos y a los nostálgicos uruguayos que escuchan Mundo Disperso, les mandamos un abrazo.
Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Supermayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV 4K Ultra HD de 55 pulgadas en 6 cuotas sin interés de 113.330 pesos para maratonear tu serie favorita. Y pollo por kilogramo a 2.299 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 25 de agosto o hasta agotar stock.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
Eve de Boedo quería compartir con ustedes que el juez se recibió de abogada en la UBA.
Bien.
Y dice que desde que nos descubrió, sus aportes en clases mejoraron. Eso más mérito tuyo, Dani y Miguel. Estamos en condiciones de hacer algún separador que diga algo así como para participar en clase. Ahí está. Y ser bueno en el oficio de estudiante universitario. Está Mundo Disperso. Muchas gracias, qué alegría. Gracias por haberme acompañado en esta última parte de la carrera. Viva la universidad pública, dice Eve de Boedo. Muchas gracias.
Gracias, Eve. Qué bueno.
Marco, no mencionaron el calendario hebreo cuando el oyente se preguntaba por el nacimiento de Jesucristo, ¿sí?
El oyente preguntaba cómo se contaban los años y decíamos que cada religión contaba el año desde una manera distinta. Quizás no hicimos una enumeración exhaustiva, puse un par de ejemplos nada más.
Claro, y Pedro volvió a la casa, dice, y le dieron un niche. ¿Ah? Un poco misterioso este último, o por lo menos como está redactado.
Claro.
Así que bueno, gracias, Marcos. Y Marcelo Nemirovsky dice, ¿podrían hacerme... decía, podría hacerse una revista que se llame Me Importa un Carajo, con información totalmente intrascendente, por el comentario sobre la revista, la revista muy interesante. Claro, sí.
Sí.
La mitad de... No importa, gran parte, claro. Sí, hay un... hay una cuenta de Instagram que... no me acuerdo cómo se llama ahora.
Ajá.
Pero tiene así, datos. Mirá, totalmente vos. Inútiles.
Oye,
y está además, muy bien.
No me acuerdo. Hay programas de televisión que quizás involuntariamente me provocan esa sensación. Todo lo que dicen me importa un carajo.
Claro, el tema es por qué uno está mirándolos.
Y sí, viste, va
para poder decirlo.
Y claro, exactamente.
Me importa un carajo, tomate late.
Manusa del Molino. Para la historia del disco frustrado entre Charlie y el flaco Spinetta, recomiendo buscar el libro Ruido de Magia, de Sergio Marchi, que trata este episodio con bastante profundidad. Los dos grandes del rock argentino también nos dejaron la colaboración compositiva de Total Interferencia y el tremendo solo de Luis en Canción de 2x3. Una joya absoluta. Podemos poner hoy Canción de 2x3.
Maravilloso.
Dale. Rosario Martínez, gracias por el recuerdo de Santiago de Compostela, una ciudad con tanta historia que pude disfrutar varias veces. Mirá qué bien que pudiste ir varias veces a Santiago. Germán Miranda, te confundís a Pepe Arias, a vos te dice Pedro, en Jettatore, porque Pepe Arias hizo Fulmine. La vi mil veces y me reí mucho, dice.
Yo no las vi, pero claro, debe haber sido eso que me
quedé.
Debe ser la misma idea, ¿no?
Sí, seguro. Y Cristian Chiminelli dice, qué lindo programa. No voy a decir qué interesante programa, porque el otro día hablamos de qué implicaba interesante. Y aclara que el gol del Lagarto Fleita en cancha de Vélez es maravilloso, pero es de chilena.
No es de Rabona, como dijo otro oyente.
Sí, señor.
Centro de Dara Libera, dice.
Mirá,
y sabés que también me escribió Ariel Sher por WhatsApp, sí, aclarándome lo mismo, que el lagarto Fleita lo hizo de chilena y no de Rabona.
Y yo le creo, porque es mi amigo.
Y lo que son los hinchas de Racing, qué memoria que tienen, ¿eh? Y lo de a cada chancho le llega a su San Martín, me parece que es por la festividad de San Martín de Porres en Perú, que también hay un equipo de fútbol que enfrentó a River en la Libertadores de 2015. Es por San Martín de Tours, es el San Martín de Tours, el del chancho. Es más, San Martín de Tours es el santo patrono de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Gabriel desde Brasil nos dice, ¿saben que desde la enseñanza primaria en Brasil lo primero que aprenden los niños es sobre los piojos de los reyes y sus pañuelos en la cabeza al desembarcar por el viaje de el rey Juan VI cuando emigró con toda la corte de Portugal a Río de Janeiro? Dice Gabriel que hubo informes de infestación de piojos entre la familia real portuguesa durante su viaje a Brasil en 1807. Una infestación afectó a las mujeres, incluida a la princesa Carlota Joaquina, hasta el punto de que tuvieron que afeitarse la cabeza. El viaje se caracterizó por las malas condiciones sanitarias, con abundancia de ratas y riesgo de epidemias, además de la mala nutrición y trastornos intestinales. Todo ese viaje penoso que hicieron para trasladar toda la corte de Portugal a Brasil.
Guillermo Pablo Díaz dice, el genial y el mejoral, y así de correcciones, está muy bien esto, están hechos con paracetamol, no con ácido cíclico, sí, que es la aspirina. ¿De acuerdo?
Sí. Ah, mirá vos.
Que quede claro. Y el mejoralito y la aspirineta, entonces por ahí son dos cosas distintas. A mí me gustan las aspirinetas. Me clavé un par de mejoralitos alguna vez también.
¡Nunca! ¡Nunca!
Y en un momento hubo un chef que llegó a hacer flanes de con gusto a mejoralito y a aspirineta.
¡No!
Es para no creerlo, profe.
No tengo nada que hacer, no tengo nada que dar. No encuentro la magia en mi manera de hablar. No quiero volver nunca más. Todos podemos perder, todos podemos ganar. Entre las sogas del circo y las tijeras del mal. No quiero olvidarme de hablar. Las pálidas figuras se acercaron hasta mí. Mi mente tuvo dudas y fingí que no las vi. Ya no quiero vivir así, repitiendo las agonías del pasado. Con los hermanos de mi niñez, es muy duro sobrevivir, aunque el tiempo ya nos ha vuelto desconfiado. Tenemos algo para decir. No es la misma canción de dos por tres. Las cosas ya no son como las ves. We'll be right back.
Le vent.
Esto es Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Bien, preguntas para los oyentes, como siempre.
Sí.
A ver, tiene que ver con los nombres. ¿Vos sabés qué es una advocación, Daniel?
¿Advocación?
Sí.
Tengo como una idea, por ejemplo, en los congresos de la CGT dice, este congreso sesiona bajo la advocación de fulano de tal.
Muy bien, muy bien. Es una dedicación, en realidad es más religioso el sentido, pero está bien, porque es algo místico, ¿no? Es bajo la protección de algo, ¿entendés? Está como dedicado a, y a su vez, en esa dedicación tiene que haber como un intercambio. Lo dedico porque eso me protege, o sea, hay como una relación, ¿se entiende? Está bien lo que dijiste. Sí. Este congreso, la CGT, está bajo la advocación de Augusto Timoteo Bandoro, Perón o De Vito, quien sea. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí viene precisamente la pregunta: es aquellas personas, sobre todo mujeres, que tienen nombres sobre. Otorgados como advocación a la Virgen, pero que tienen un sentido negativo. ¿Cómo se sienten? Por ejemplo, Dolores.
Claro.
Dolores viene por la Virgen de los Dolores. Son los dolores que sentía la Virgen por lo que le estaba pasando a Cristo, que lo estaban crucificando. ¿Se entiende? Entonces,
sí, sí.
Todos esos nombres, Angustias, Socorro, Auxilio, Pilar, tienen que ver con una advocación a la Virgen, es decir, ponen a esa niña que se llama Dolores bajo el cuidado de la Virgen de los Dolores. Por eso se llama Dolores, para que no los tenga.
Claro, porque, claro.
De ahí esos nombres tan. Pues vos fíjate que los hombres no tienen esos nombres, no hay tantos nombres que tengan bien con Dolores, porque son de la Virgen, son propios de la Virgen. En cambio, es más normal, así también hay cosas más positivas, ¿no? Como Gracia, Luz, etcétera. Pero Soledad, otro nombre. ¿Cómo le va a poner un nombre a algo que se supone que es feo, que a veces la soledad puede ser lindo? ¿Se entiende? Sí, los hombres generalmente tienen nombres más en base a adjetivos, nombres que tienen que ver con méritos, fructuoso, qué sé yo, o alguna característica que lo acerca a cierta santidad, ¿sí? Como Inocencio, Cándido, ¿sí? Pero no tienen eso. Y de ahí deriva precisamente, que es la pregunta es cómo se sienten esas personas que tienen esos nombres. Sí,
claro.
Que tienen esos nombres ahí. A ver quiénes tenemos. Debe haber Dolores y Soledad, ¿no? De Angustias debe haber muy pocas, qué sé yo. Aunque
sí, y vos fijate que a las Soledades le dicen Sole o a Dolores Lola.
Claro. Exactamente. Y de ahí viene para cerrar el sentido de estos minutos que son siempre el dato inútil. Pero llamativo, de ahí viene el anda que te cure Lola. De todos estos. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es anda que te cure Lola?
No sé.
Porque es anda a pedirle a la Virgen de los Dolores.
Ah, claro.
De ahí viene el anda que te. No es que uno suena que te cure Lola, que no. Che, me siento mal porque estoy mal de amores, tengo mal. Y bueno, entonces para esa persona como, mira, a mí no me vengas a romper las pelotas.
Sí, no me
anda
jodas,
que te
no
cure.
Me jodas.
No me jodas, anda que te cure Lola. O sea, viene a ser lo mismo que a llorar a la iglesia. Es parecido. Tiene el mismo la misma idea, ¿sí? Anda que te cure Lola viene. Anda que te cure la Virgen de los Dolores. Precisamente en esa advocación a la Virgen, ¿sí? Y ahí ese nombre. Entonces a la Virgen de los Dolores finalmente la llamaban de la misma manera que se le llamaba a las niñas a las cuales se le había dedicado o que se había puesto bajo la advocación de la Virgen de los Dolores, Lola. Sí,
mirá vos.
Es eso, que llamen. Ahí está, mirá vos, que exactamente, eso es lo que estaba esperando, sacarte un mirá vos.
Es el momento
donde más uno se acerca a no saber qué decir.
No, es el asombro, es el asombro.
Claro,
genuino.
Mira vos. Ya está, mira vos, claro.
Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río. Manto de cielo sobre el tendal, deje tu nombre y el mío. Canto de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha. Respira viento sur, ese que nace del frío, horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre en tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha.
Cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Como el 17 de agosto no hubo programa y pasaron algunas cosas interesantes los 17 de agosto de la humanidad, seleccionamos un par, no todas, porque si no íbamos a hacer doble efemérides hoy, pero algunas que valen la pena mencionar. Por ejemplo, en 1949 se produce en Santiago de Chile la Revuelta de la Chaucha.
Ah, qué nombre interesante.
Viste, me llamó la atención eso, y fue una manifestación popular de protesta porque aumentó el colectivo. Aumentó el precio del colectivo, que valía 20 centavos el boleto, y a eso, a los 20 centavos, la gente le decía una chaucha. Como acá decís, mango, 100 mangos, o
una gamba,
los 100.
Claro, quizás ahí tiene algún origen la idea de chaucha y palito, ¿no?
Puede ser, sí.
¿Por qué no?
Entonces, se pudrió todo, primero salieron a protestar los estudiantes, después los obreros, las amas de casa. Fue una manifestación aparentemente espontánea, no hubo ningún líder, ni como el cacerolazo acá del 2001, más o menos. El gobierno mandó a reprimir y más o menos hubo 30 muertos, un número indefinido, pero 30 seguro. Duró 2 días la protesta. Después de eso, el gobierno volvió a bajar el precio del colectivo, ¿no? En 1966, los Beatles tocan en Toronto, en Canadá. Hacen 2 shows, van a Boston, y en Boston dan una conferencia de prensa donde John Lennon vuelve a armar un quilombo bárbaro al decir que apoyaba a los jóvenes prófugos de Estados Unidos que se habían escapado a Canadá para evitar ser enviados a la guerra de Vietnam.
¿Otra vez?
Está
bien.
Está bien. Y aparte era coherente con su postura, ¿no? Entonces le preguntaron, me parece muy bien que se fuguen. En 1977, en Francia, se estrena Ese oscuro objeto del deseo, de Luis Buñuel.
Son esos títulos que quedan muy potentes, que después, viste, van a dar lugares a variantes, muchas veces periodísticas, artículos, ¿viste?
No, claro.
Sé, el amor en los tiempos de cólera, el humor en los tiempos del neoliberalismo,
en los tiempos del COVID, todo así, es eso. Sí, eso es una línea. Eso oscuro de Diosito el Deseo, no sé si metió tanto, no metió tanto como... Después, El discreto encanto de la burguesía, ¿te acordás? Ese título también, creo que era de Buñuel también, creo. No
me acuerdo. Sí, sí, sí.
Y también, El discreto encanto de conocer Lanús y todo ese, ese variante, ¿no? El lado oscuro de la luna también, el lado oscuro del periodismo, el lado oscuro...
Claro. Tenés razón. Yo me acuerdo una vez cuando hacía periodismo deportivo que escribí esa semana, el jueves se había estrenado Mujeres al borde del ataque de nervios.
Otro más.
Entonces, ese fin de semana había paro de árbitros y hice una nota, árbitros al borde de un ataque de nervios.
Sí, también. Esa es otra que tiró muchas variantes. Sí, por supuesto.
Sí. Y un día como hoy nacía... En 1891, Oliverio Girondo, el gran poeta argentino, que debe ser uno de los poetas que a mí más me gusta. En 1800, y aparte, ¿a quién importa que sea el que a mí más me gusta? Digo,
que no, también es un dato, decilo, pero no, qué lindo expresarlo. A ver, por ahí mucha gente, a partir de que vos dijiste, ¿se entiende? Proyecta, y dice, bueno, si te valora a vos, si lo valoro a Míguez, y Míguez valora a Girondo... Voy a mirar algo, tengo un libro, y ahí empieza, no sé, se por ahí explota Girondo por este comentario, así que dices vos, dentro de dos meses se empieza a correr la bola, Facebook, Twitter, viste, la moda de Girondo, el discreto encanto de leer a Girondo, Girondo es al borde de un ataque de nervios, el lado oscuro de Girondo, y así, y Girondo del deseo, sí.
Pero bueno, pero no te gusta tanto, vos, pero también. Me gusta y por ahí alguien dice, ay, a ver, vamos a leer algo de Girondo.
Por eso mismo.
Sí. En 1905 nacía Ada Falcón, la gran cantante de tangos, nacía en Ituzaingó, Ada Falcón, que tuvo un apasionado romance muy famoso con Francisco Canaro, ¿no? Fueron amantes durante 10 años, él estaba casado, Canaro, y fue todo un tema. Ella se retiró y se fue a un monasterio.
Claro, sí. Así como una especie de cuestión media Greta Garbense, ¿no?
Uh-huh.
Pero después muchas veces, ¿volvió a cantar o no?
No, se quedó ahí en Si Puedes, en Córdoba.
Y cada tanto salió una nota o nada que ver, ¿no?
Sí, claro, este tema va y viene, sí, todo el tiempo. Se hicieron documentales, gente que quería hablar con ella, fueron muchas veces periodistas a tratar de hablar con ella a Si Puedes, sí. En 1920 moría Indalecio Gómez, que fue el ministro de Interior de Roque Sáenz Peña y fue el autor de la ley Sáenz Peña de voto universal, secreto y obligatorio. Yo creo que Indalecio Gómez...
No tiene calle, nada, es importantísimo el tipo.
¿Viste? Exactamente. Habría que darle más valor que se le da, ¿no? Sí. Y aparte lo defendió en el Congreso contra los conservadores que no querían saber nada, con argumentos... muy democráticos y muy populares, sí. Había nacido en Molinos, en Salta. ¿Sabés que yo fui ahí algunas veces a Molinos, cerca de Cachi, y la casa de Indalecio Gómez es un museo buenísimo ahí en Molinos, sí. Y hoy se celebra el Día del Peatón, para todos los que andan a pata, que no tienen auto. Bueno, es la gran mayoría de la población.
Es difícil no ser peatón. A ver, salvo que no salgas de tu casa por algún impedimento...
Sí.
Tampoco sé si peatón es algo que una categoría que indica gente que camina por la calle.
Sí, calculo que sí. Debe ser por el respeto en el tránsito al peatón, habrá venido por ahí, ¿no?
Sí,
la prioridad de paz y todo eso.
Toda la persona es peatón. Algunos
sí.
En el estado de automovilista o conductor.
Claro.
En el momento de subir a un auto. Pero está bien esta idea de. Que alguien está ubicado con respecto a la situación.
Claro. O
sea, ¿en qué momento uno es peatón? ¿Dónde viene? A ver, por ejemplo, si estás en una fiesta, ¿sos un peatón?
No, yo lo asocio si estás caminando. Un peatón es un tipo que camina.
¿Por dónde?
Por la vereda. Un tipo que camina,
claro.
Que corre en una pista de atletismo, no es un peatón.
Exactamente. ¿A qué viene? Viene entonces el que va a pie, pero... simplemente en relación a que en contraposición a otros que porque hay autos o es peatón,
claro,
si no hay auto
sí.
Nadie habla de los peatones que suben en la montaña. No hay gente peatones en la montaña porque no hay auto.
Claro.
En la playa hay peatones.
No.
No, están caminando porque no hay autos. Claro. Eso es maravilloso. Entonces, estás definido en base a que haya otra cosa que no sos vos.
Claro.
Como
claro.
acabas de decir vos, la gente que no tiene auto. Bueno, el tipo que no tiene auto en un momento es peatón, siempre y cuando esté en un lugar donde haya otros que no andan a pie, sino que andan en auto. Y ahora claro. aparece esta categoría, para ir cerrando este bloque, uh-huh. es que la que, pero vamos a hablar después de la categoría del ciclista.
Ah, sí. sí.
Porque hay una cosa extraña, es como un, no es el motociclista tampoco, el motociclista está, es un tema de encuadramiento y leyes. O sea, el que haya, sí. vos estés sobre dos ruedas y sin un motor, no es lo mismo que estés arriba de un vehículo de dos ruedas, pero con motor.
Claro.
¿Sí? Vos podés decir, bueno, sí, veo un sí. tipo arriba de un coso con dos ruedas, una adelante y otra atrás, qué sé yo. Y, otro, ¿y por qué? ¿Por qué no frenan los semáforos? ¿Por qué se arroga los derechos de un peatón muchas veces? Pero a veces claro. las de un auto. Bueno, en fin, después vamos a hablar.